Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario en saco y corbata, invirtiendo en la bolsa millones de dólares, o quizá un tipo que está en todo lo contrario, bancarrota total y absoluta porque lo perdió todo, invirtiendo en la bolsa también. Pues hay que tenerle miedo a estas palabras, hay que tenerle temor al mercado financiero, por supuesto que no, y por eso estamos aquí en tu podcast, amigo trader, y vamos arrancando para juntar el entretenimiento con el mercado financiero y convertir todo esto, que puede sonar como algo muy complicado, en lo más simple posible. Sean bienvenidos a su podcast, amigo trader, donde vamos a juntar el mercado financiero con el entretenimiento y lo vamos a todo hacer muy sencillo. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, vengo desde Perú y muy probablemente me conoces por mi canal de YouTube, El Dios de los Autos, donde solamente soy la máxima autoridad del mundo motor y como siempre con mi buen amigo Sebastián aquí acompañándome.
José, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que podamos hacer otro episodio, un episodio tan interesante. Estoy muy emocionado de hacer este episodio. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Sebastián Suárez y en redes sociales aparezco como Sebastián Rayo al Piso Irreverente. Soy especialista en inversiones reales y me gusta transmitírsela a personas reales.
Espectacular, Sebastián. No creo que te guste transmitirlo a personas de mentira, ¿no? Creo que eso sería un poco extraño de tu parte.
A muñecos.
A muñecos, los paras ahí y le pones a darles charla, sí. No me sorprendería porque eres muy pervertido. Bueno, damas y caballeros, estamos en nuestro episodio número 20. Ya hemos hecho muchísimo, ¿no? Ya hemos ahondado en muchos temas muy importantes, así que si recién te enganchas al podcast, ¿por qué no vas a escuchar todos los anteriores y regresas para aquí? Así es, regresas para aquí para que puedas entender exactamente de qué estamos hablando. El orden cronológico de este podcast es importante para que aprendas perfectamente bien todo lo que tienes que hacer antes de ingresar en el mercado financiero. Obviamente que si solo nos estás escuchando en plataformas de podcast, ¿por qué no vas a nuestro canal de YouTube, Amigo Trader? Suscribes, nos dejas un me gusta y nos ves también con nuestro maravilloso set armado por producción. Está muy bonito. Y por supuesto también síguenos en otras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y TikTok como Amigo Trader Es. Y Sebastián, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy, papá?
Algo muy emocionante. Sin embargo, quiero comenzar con una historia. He comenzado con una historia.
No, creo que no.
Sí, entonces vamos a comenzar con una historia porque me parece importante.
Ok, no tiene nada que ver con tu orientación, Sebastián, ¿no? Porque eso es privado, a nadie le importa.
Absolutamente, aunque yo sé que todos me aceptarían de todas formas.
Estoy seguro,
¿no?,
que sí, claro. Es un público de primera calidad.
¿Has escuchado en algún momento de tu vida a Henry Barnum Poor?
Por supuesto, claro.
¿Todos los días lo sigues
en
Instagram?
Sí, lo escucho en las mañanas antes de levantarme. Digo, voy a ser como Henry Barnum Poor hoy, voy a escucharlo, sí, claro.
El loco, en 1860, se dio cuenta que en Estados Unidos había un boom impresionante con toda la industria ferroviaria, okay, con todos los ferrocarriles. Entonces, que la gente estaba en proceso como para comenzar a invertir en ellos, que fue realmente como la materialización de la revolución industrial.
Okay.
Entonces el loco dijo, oye, me gustaría guiar a los inversores para que sepan cuál de todas las empresas ferroviarias son mejores que otras. Uh-huh. Entonces funda yo lo llamaría un estilo de revista, que se llama Poor's Publishing Co. ¿Listo? Uh-huh. Esa revista en 1916 saca la primera calificación de riesgo. Es decir, dice cuál es el estado de cada empresa ferroviaria del país, de Estados Unidos.
En 1916. O sea, Estados Unidos recién estaba saliendo de la época del lejano oeste, o sea, en ese momento.
Exactamente. Entonces, para que veamos cómo el avance de todo, ¿no?
Qué bestia.
En 1941 se fusiona con una empresa que se llama Standard Statistics y nace Standard & Poor's. Uh-huh. ¿Listo? Okay. Standard & Poor's es una calificadora de riesgo y es una... y es la que promueve los índices bursátiles más importantes del mundo, ¿ok? En 1957, justamente, ellos desarrollan el primer índice bursátil generado por computadora. Entonces, que es como el boom tenaz que hasta hoy en día es muy conocido. En 1966, esa empresa la compra o la adquiere, no sé si has escuchado esta empresa, pero es un dato muy importante, McGraw-Hill. La de los libros académicos.
Ah, mira, qué interesante.
Ella compra Standard & Poor's y en 2016 McGraw-Hill dice, oye, me quiero dividir, entonces voy a venderle a Platinum Equity por $4,500 millones de dólares.
¡Poh!
McGraw-Hill Education, todo lo de los libros de texto académicos universitarios y solamente me va a quedar con McGraw-Hill Financial. Uh-huh. De ahí se transforman a, muy reciente, a Standard & Poor's Global. Esa es la empresa calificadora de riesgo más importante que existe hoy en el mundo.
Wow, interesantísimo, Sebas, ¿eh? De verdad que, mira, ¿desde cuándo se vienen analizando estos temas?
Siglos.
Y eso nos da, sí, ya siglos, y eso nos da también una especie de visión de lo estudiado que está el tema, ¿no? O sea, ya es un tema que se ha revisto y visto y visto por generaciones.
Total.
¿Qué criterios van a utilizar para calificar?
Bueno, mira, o sea, ¿qué es una calificadora de riesgo? Siento que es importante porque hay mucha gente que posiblemente las escuche, pero decimos, ¿qué es? Uh-huh. ¿Qué es esa vaina? Entonces decimos, mira, son firmas independientes. Voy a hacer un guiño sin ningún tipo de conflicto de interés, que brindan opiniones profesionales sobre empresas y gobiernos con respecto a su deuda.
Okay.
¿Listo?
Okay.
Es decir, la opinión profesional de ellos le dice al mundo si los bonos de X empresa o los bonos de X país son estables o no son estables. Uh-huh. Es decir, si tienen capacidad de pago los países y si tienen, digamos, la facilidad para cumplir los compromisos contractuales. Acordémonos, en algún momento del episodio lo dije, los gobiernos hay que verlos como empresas.
Uh-huh.
¿Listo? Y justamente las calificadoras lo que hacen es eso. Ahora respondo tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta?
¿Cuáles son los criterios que usan para calificar el riesgo de un país o de una empresa? Etcétera?
Perfecto. Hay tres calificadoras importantísimas. Creo que son las más importantes de todas. La primera es Standard & Poor's, que es de la que hablamos ahorita. La segunda es Moody's. Y la tercera es Fitch. Son tres, prácticamente son un oligopolio. Hay más calificadoras, pero realmente no tienen tanta reputación. ¿Ok? Y utilizan tres criterios de calificación principalmente. El primer criterio es el criterio de la fortaleza y la confianza institucional en los países. Uh-huh. Es decir, si hay una percepción de fortaleza institucional. Estamos hablando de todas las instituciones del Estado. Procuraduría, veedurías, contralorías, la misma presidencia, las alcaldías, todo eso. Entonces, si vas a hacer un análisis muy certero, para decir, los ciudadanos tienen confianza sobre las instituciones y los países tienen confianza sobre esas instituciones de otros países. Entonces, ¿listo?
Sí, entiendo.
Otra de los criterios es la disposición que tienen los países a pagar sus deudas. Es decir, si sale, por ejemplo, un presidente X, no hablemos de países, y dice, no voy a pagar las deudas internacionales que tenemos porque tenemos que fortalecerlos, no sé qué, automáticamente ellos son los que hacen ese estudio y le brindan al mundo y decir, bro, este presidente no va a pagar. O sea, las personas que están endeudadas con él, pilas. Las personas que tienen deudas con él, pilas. ¿Listo?
Ok.
Y el tercer criterio es el criterio de las capacidades de pago. Entonces hacen una evaluación del Estado como ente económico a través de los impuestos, a través de las empresas públicas, a través de la recaudación, de las evasiones, y determinan qué tan fuerte o no, o débil puede llegar a ser un gobierno.
Ah, mira, oye, y mira, mi pregunta va por acá. En Latinoamérica muchos podríamos pensar que estamos entonces súper mal calificados en todos los países. ¿Es así o no necesariamente, a pesar de la percepción que se pueda tener?
Mira que si uno quiere evaluar la percepción, es muy bueno ver las calificaciones de riesgo. Uh-huh. Porque efectivamente nosotros, América Latina como tal, lo que pasa es que hay distintos países, de pronto ahorita hablamos, sí tienen una percepción de que no son así los mejores, las instituciones más fuertes del mundo. Uh-huh. No.
¿Y hay algunos que están así por el piso, que ni a balas le prestes a este o tampoco tanto?
Venezuela.
Bueno, creo que era predecible, sí.
Argentina.
Argentina también, epa. Okay.
Argentina ha tenido muchos defaults. Sí. O sea, Argentina en muchas ocasiones ha dicho, no puedo pagar la deuda.
Uh-huh.
Entonces, pues imagínate. O sea, entonces estamos hablando de montos mil millonarios.
Ok.
¿Listo? Entonces es importante eso. O sea, sí hay casos muy buenos en el mundo, pero son muy estrictos en el decir que también hay casos muy malos en el mundo. Y dicen, pues tú te puedes meter ahí, A tu riesgo.
A tu riesgo, exactamente. Oye, pero mira, ellos ya dicen, tenemos estos criterios para calificar, pero ¿cómo hacen para calificar? No creo que se sienta tan cómodo un estado en ningún país que llegue una persona con su fichita y empezar a llenar, hacer preguntas y cosas por el estilo. ¿Cómo hacen?
Pero sí es así.
Es así.
O sea, mira que es curioso porque en los reportes de calificaciones de riesgos, por ejemplo, ustedes buscan en Google Standard & Poor's Ratings 2022, ellos hacen calificaciones muy seguidas, o sea, hacen actualizaciones muy seguidas. Entonces aparece como el país, aparecen como todos los, o sea, todos los tomadores de deuda, que pueden ser todas las municipalidades, todos los departamentos, todos los estados dentro del país.
Es súper detallado.
Todas las empresas públicas del país, no, es muy detallado. Aparecen como las calificaciones y al lado aparece la persona que hizo la calificación. Epa. Eso me impresionó mucho.
Increíble.
O sea, parece como Harry Schmidt calificó a Argentina.
Alucinante. O sea, lo ponen ahí de frente expuesto de que si algo está tratando de hacer como que trucho.
Mira que estaba pensando en eso. Eso es bueno y malo, ¿no? O sea, digamos que a mí me daría un poco de
a mí también me daría miedo con algunos países.
Con,
¿no?,
algunos países.
Que podrían llegar a creerse muchas veces que tienen hasta presidentes medios mafiosos. O sea, eso me daría muchísimo miedo. Y no solo en Latinoamérica. En Arabia, por ejemplo. O sea.
No, total. Sí, no, no. En África, en el mismo Europa. Hay muchos países así como curiosos. Uh-huh. Pero quién sabe si sean seudónimos. No lo sabemos. Claro. Sí, pero sí, sí aparece. O sea, ¿y cómo califican? Ellos califican desde la triple A hasta la D. Entonces te pongo un ejemplo.
Como en el colegio.
Como en el colegio. Literal. O sea, te dice, Perú tiene esta calificación. O mejora o se la sigo cagando.
Epa.
Así, literal. Entonces, triple A es como la que tiene de sobra billete y fortaleza para pagar una obligación. ¿Listo? Y disposición. Y entonces comienza a bajar. Entonces es triple A, doble A más, doble A, doble A menos, A más, A menos, AA, A menos. Y ahí comienza triple B más, triple B menos. WA, W más, W, W menos, y ahí con la C, y ya la D es básicamente como no, o sea, este loco no les va a pagar.
Claro, o sea, sí. Por gusto, ni siquiera lo consideres.
Puedes considerarlo porque, o sea, por ejemplo, una de las mejores inversiones durante la crisis de deuda del 2010 fue justamente Grecia.
O sea, Grecia
era un país quebrado.
Claro.
Que fue prácticamente cuando estaban como en charlas, yo me acuerdo en la universidad, estaban en charlas como de vamos a sacar a Grecia del euro, Grecia se acabó, o sea, se acabó Grecia. Y hubo muchos fondos buitre que llegaron a invertir fuertemente en la deuda de Grecia, pero te estoy hablando que pagaban por encima del 50% anual. Fijo que eso es una bestialidad, o sea, eso es una bestialidad, porque te hago la comparativa, el bono gringo paga el 1 anual.
El 1% y en Grecia 50%.
Y por arriba, ¿sí me entiendes? O sea, eso depende, entonces.
Es que no tenían opción, o recibían la plata o simplemente seguían muriendo.
Y era una muerte fija, ¿sí me entiendes? Entonces ahí los mecanismos de la economía sirven y de pronto sirven para personas. O fondos en particular.
Claro, opino, que, algo muy que al parecido. Final del día están haciendo negocios. No necesariamente la parte de los escrúpulos les va a interesar mucho. Al final del día, si tienen una oportunidad, la van a tomar.
¿Tú crees que no están tomando la oportunidad ahorita con Rusia o con Ucrania?
De todas maneras.
Ay, por
yo
Dios.
Tomaría la oportunidad, papá. O sea,
¿tú crees que Rusia como país se va a acabar?
No. Tampoco creo que Ucrania se acabe.
¿Que se acabe? O sea, que... Entonces, sí, lo que pasa es que pueda que te paguen en 10 años o en 15 años, pero te van a pagar muy bien.
Ya, pero mira, ¿qué pasa si a mí viene una calificadora, me califica? ¿Puede venir otra a calificarme o solo una te puede calificar?
No. Tú puedes calificarte con las tres. De hecho, las tres calificadoras más grandes tienen sus criterios diferentes, ¿sí? Pero entonces, mira, hay algo importante y es decir, hay dos niveles de calificaciones muy grandes y la barrera son las triple B. O sea, de triple B para arriba y de triple B para abajo.
De triple B para abajo, ok.
¿Qué significa eso? Lo que significa es que esas calificadoras te dicen a ti, usted como país o como municipio o algo, sus papeles de deuda tienen grado de inversión o tienen grado de especulación. que de hecho es lo que estábamos hablando en varios capítulos, que es aquí culminamos esa parte.
Okay.
O sea, que te digan, ¿usted tiene fuerza para pagar o usted es un país riesgoso? Que eso es una locura. O sea, eso es una locura. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando tú estás en el borde, dices, ok, tengo posibilidades, pero comienzas a te comienzan a degradar. ¿Por qué? Porque soy un presidente de izquierda. Uh-huh. Puede ser, puede incluir eso. Porque, obviamente, si hay un golpe de Estado, desde cosas así tan terribles hasta la recaudación de impuestos ha bajado o las políticas impositivas de los presidentes y del Congreso no me gustan, porque siento que están en contra de los intereses de los inversores internacionales. Entonces, también degrado. Eso es una vaina muy
entonces,
loca.
Entonces, siempre el tema de la izquierda va a ser polémica para una calificadora, que al final del día ve por los temas de los negocios, y los negocios nunca vamos a ver bien la ideología de la izquierda.
De los, o sea, netamente, y no solo de los negocios, sino de los fondos de inversión. Uh-huh. Y los fondos de inversión son las personas, yo creo, que más frías en el mercado.
Claro.
Entonces, claro, ¿a ti qué te va a decir? No sé, lo que pasa es que ese es el problema que yo llamo con el tema de las falacias de la estadística. Tú dices, voy a invertir en bonos de, qué sé yo, Zambia. Uh-huh. ¿A mí qué me importa la gente? Necesito que me paguen. ¿Por qué? Porque es una cultura completamente alejada a la mía, no tengo empatía, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces,
entiendo, claro.
Entonces es eso. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando degradan el riesgo? Lo que pasa es que para que le sigan prestando a uno como país, uno tiene que subir las tasas de interés. O sea, pagar más.
Epa.
O sea, las calificadoras de riesgo tienen ese poder. Tienen el poder de decir, si te degrado, tú tienes que comenzar a pagar más intereses y, por ende, en algún momento, a subirle los impuestos a los ciudadanos para que nos cubran esos intereses para los inversionistas internacionales.
Son muy poderosas.
Son muy poderosas.
No solamente es que si te pongo una mala nota, quizás no te van a prestar o no van a invertir aquí. Si te pongo una mala nota, vas a tener que mover efectivamente fichas.
Fichas importantes. Entonces, ahí la pregunta vendría siendo, ¿qué tan imparciales son?
Exactamente, porque hay muchos factores económicos por detrás que podrían beneficiar una mala calificación, que podrían verse beneficiados, perdón, por una mala calificación.
Entonces, pueden ser tanto privados como fichas estatales. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa si, pues, por más que sea el presidente de una calificadora, puede ser lo más máximo del mundo, pero se sienta, qué sé yo, Angela Merkel? Los lazos de poder no son iguales, o Joe Biden, o sea... Claro. No lo sé, ¿sí me entiendes? Entiendo, no es un ataque. Entiendo. Me gusta hacer preguntas. No sé, ojalá y esperemos que sea eso, muy
eso
imparcial.
Eso pasa en todas las industrias.
En todo.
En la industria automotriz, por ejemplo. Latin NCAP es una industria calificadora de seguridad de automóviles.
Ah, por ejemplo.
Y siempre queda la duda, ¿no? O sea, ¿por qué cuando Toyota manda un carro siempre tiene 5 estrellas de seguridad, pero cuando Renault lo manda, aparentemente con los mismos sistemas, siempre le dan malas calificaciones? Pero después cuando te pones a ver, oye, pero Toyota probaron el full y el Renault el básico. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No parece como que muy lógico. Entonces siempre se presta para alguna especulación.
No, mira que lo dijiste total y es exactamente eso, solo que con país.
Uh-huh. Tal cual.
Pero ¿qué tal? O sea, es muy interesante.
Es muy interesante,
siento que,
claro.
Que valdría la pena mucho profundizar. Valdría mucho la pena que estemos atentos cada semestre, como de qué tan calificado están nuestros países y qué tan calificado están los países donde podemos potencialmente llegar a tener inversiones.
Uh-huh. Al final del día, esto no determina si debería o no invertir en un país, sino determina, según mi estilo de juego, dónde me va a convenir más jugar.
Determina literalmente la seguridad. Uh-huh. O sea, de decir, brother, si tú te metes a un país AAA a comprar bonos de ese país, Te pagan porque tienen dinero de sobra para pagarte. ¿Sí me entiendes? Es eso. Claro. O sea,
pero te pagan menos.
Pero te pagan no menos. O sea, esto. O sea, como para que tu muy dinero bonito. No pierda, pero te ganas un centavo, pero te lo ganas fijo. Uh-huh. ¿Listo? Entonces es importante el concepto de riesgo. Supuestamente, que hay muchos autores que, ya para cerrar, que hay muchos autores que están como en el sí y en el no. El único activo que no tiene riesgo es los bonos del gobierno gringo. El único.
El único.
Que no tiene riesgo.
Anda.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál crees que es? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la respuesta?
¿Por qué no tiene riesgo?
Sí.
La verdad que no se me ocurre, porque siempre algo malo puede pasar, ¿no?
Porque ellos pueden imprimir dólares.
¿En serio?
Y te pagan con los dólares impresos. Y es la divisa mundial. Uh-huh. Entonces dicen, pues, ¿qué pasa? O sea, ellos imprimieron durante la pandemia, ellos aumentaron en 25% toda la cantidad de dólares de la historia. Wow. En 2020. Eso solo lo puede hacer Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, en Colombia o en Brasil o en Perú, nosotros no podemos imprimir reales o pesos o soles. ¿Por qué? Porque las deudas son en dólares.
Tienes toda la razón. Tienen la sartén por el mango.
Por el mango.
Por donde les dé la gana.
Por eso es que China, Rusia, todos dicen quién va a tener el poderío mundial, porque es que eso cambia las fichas del juego radicalmente, en todo sentido. No es solamente es que el dólar es bonito.
Impresionante, impresionante. Y esto ha sonado como que el futuro está complicado, no para nosotros, sino para los líderes estatales. Y definitivamente por eso está bueno pasar a nuestro siguiente segmento, que es todo lo contrario, la vida financiera sin complicaciones. En este segmento les vamos a presentar un caso de nuestras redes sociales. Si no nos sigues todavía en las redes sociales, métete ahorita mismo a YouTube y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amigo Trader. Es, por supuesto, deja un me gusta y los comentarios que quieras con las preguntas que quieras. Vamos a hacer lo posible para responderte a la brevedad. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras otras redes sociales, Instagram, TikTok y también en Facebook, donde también puedes dejar todas las preguntas que quieras, por supuesto. Aquí tenemos el caso de hoy. Nos saluda Andrés, papá.
Andrés, listo.
Hola, soy Andrés, tengo 24 años, quiero empezar a invertir en bonos de otros países, pero no sé cuáles son los países más seguros. ¿Pueden ayudarme?
Ok, listo. Creo que es la culminación acá de todo. Mira, buscas en Google Standard & Poor's Ratings List o Moody's Rating List o Fitch Rating List y ahí te va a aparecer la lista de los países con sus respectivas calificaciones. Te voy a responder la pregunta que me hiciste ahorita, que es con respecto al tema de ¿es cierto que la percepción de Latinoamérica es real o no es real? Uh-huh. Entonces te voy a contestar y de una vez le contestamos a Andrés. Vamos a tomar cuatro países, digamos, en América Latina.
Ok.
México, Colombia, Venezuela y Chile, digamos.
¿Listo?
¿Listo? O sea, perceptiblemente, a muy de percepción, ¿cuál de esos cuatro para ti es el país más desarrollado? Más desarrollado.
¿Chile podría ser?
Chile. Uh-huh. Chile tiene calificación A positivo. Es decir, es el país más calificado de América Latina. El mejor calificado.
El mejor calificado.
Entonces, mira, que la percepción es real. Ajá. Después de los tres, ¿quién seguiría para ti en fortaleza?
Creo que por el mercado que es tan grande y tiene mucha gente, o sea debe correr mucha plata, iría México.
México. México es triple B positivo. Uh-huh. Es decir, es abajito de Chile. Entonces dice, es de grado de inversión, está cool, pero no es tan desarrollado y no tiene las instituciones tan fuertes y no es tan desarrollado como Chile. Uh-huh. Pero México es de los más fuertes acá. Seguiría,
Colombia,
obviamente,
por supuesto.
Colombia, que es triple B negativo. Uh-huh. Es decir, Colombia está en el hilo para pasar a grado especulativo.
Al límite del peligro.
Que ahorita, con el presidente nuevo, vamos a ver cómo funciona, cómo lo toman los inversores.
Podría caer.
Porque entonces la deuda se nos dispara y se vuelve... Eso es un mierdero. Pero,
y eso es algo que la gente no entiende también a la hora de votar, ¿no?
No, nadie.
Que es importantísimo, no solamente porque este me cae mejor o porque su discurso está más bonito. También hay que tomar en cuenta qué van a decir los inversores de afuera.
Claro, y es decir, no, gringos, no sé qué, si se más. No, primero que todo, no son solo gringos. O sea, son de fondos de todo el mundo. Pero es decir, entiendan que esa plata al final de todo es la que se traduce. O sea, esa plata fue la que no hizo que Colombia se quebrara en pandemia. Uh-huh. O sea, Colombia se endeudó un montón ¿con quién? Con fondos gringos, con fondos internacionales, con deuda internacional. ¿Y qué pasa si esa deuda internacional nos toca pagar 10% más, 20% más, 30% más de intereses?
Bah.
¿Sí me entiendes? O sea, es una locura.
Sería brutal, claro. Hay que tomar muy en cuenta estas cosas. Y es que estos, de nuevo, estos temas deberían enseñarse en la escuela.
Total.
Tiene que haber cursos de educación financiera en los colegios. Claro. Porque después por eso no tenemos idea de absolutamente nada y de cómo puede afectarnos todo el tema de la macroeconomía nacional en nuestra vida diaria.
Mira, total. Y no solamente... Y esto es educación financiera avanzada. O sea, en este episodio es un episodio que no conozco un podcast de educación financiera que lo toque así a profundidad como lo tocamos hoy, porque es como, no, eso es muy lejos de la gente. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque una cuenta de ahorros es cercana y una calificadora de riesgo es lejana. O sea,
para
no
nada.
Tiene nada.
Y yo
que
estoy,
ver.
Estoy más que seguro que un chico de 16, 17 años, como hemos hablado de todos los temas que hemos tocado, te puedo asegurar que lo entiende perfectamente bien.
Espero que lo escriban en los comentarios. Yo creo que tenemos que recibir retroalimentaciones de las mismas personas.
Así es.
Pero entonces, básicamente para responderle a Andrés, es decir, mira, si quieres ver las percepciones, busca las calificaciones y ya te tiro el dato. A hoy, 2022, Chile es el país más seguro para comprar bonos. El más inestable es Venezuela. De hecho, Venezuela, dato curioso, el año pasado Standard & Poor's lo sacó del rating. Dijo, ya no, ni
ya
siquiera tenemos datos.
No hay datos.
O sea, vayan a su suerte, pero nosotros ya no tenemos datos con Venezuela. Entonces, para que veamos que
es,
y realmente sí va dentro de una línea. O sea, ¿cuál es AAA, por ejemplo? Alemania. Uh-huh. Alemania es un país AAA. Entonces decimos, pucha. Alemania me parece increíble. O sea, fuera de todo chiste.
Alemania es un país que tiene la capacidad de renacer de las cenizas. Es un fénix.
Alemania es un fénix. O sea, Alemania, como hoy, después de todo lo que ha pasado, es el país más fuerte de Europa y es el que mueve Europa. Y gracias a Alemania es que Europa no quiebra.
Es increíble eso.
Entonces, ahí para que busques los ratings y comiences a explorar en qué país te gustaría invertir.
No, sí, está muy interesante esa parte. ¿Y sabes qué? Yo tengo esta idea para la producción. Por favor, ofrezcan a las escuelas, amigo trader, para que puedan pasarlo en las escuelas y los chicos comiencen a escuchar sobre educación financiera. Creo que es importantísimo si queremos llevar a Latinoamérica hacia adelante. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de tu buen amigo y vecino José Miguel Calderón? Un ser eclesiástico para toda la familia. Y no dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube, por supuesto, porque claro, si lo vas a llevar a los chicos, no solo lo van a escuchar, seguro lo van a querer ver en Amigo Trader S en YouTube y, por supuesto, en todas las otras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Amigo Trader S. Y así pasamos a nuestro siguiente segmento, damas y caballeros. ¡Invertir en conocimiento! Este es el segmento donde Sebas y yo les vamos a dar algunas referencias de series, películas, escrituras, libros, etcétera, etcétera, como para poder tener un poquito más de conocimiento, poder meterte un poquito más en tu camino hacia el conocimiento de las finanzas. ¿Y qué tenemos para hoy de tu parte, Sebas? ¿Qué nos recomiendas?
Una película que creo que ya la recomendé así muy esporádicamente en otro episodio, pero hoy sí hago la recomendación oficial y voy a decir por qué. The Big Short. De hecho, pueden leerse el libro también.
Claro,
o sea, Big Short tiene un libro que es de Michael Lewis. En algún momento les recomendé El Póker del Mentiroso. Él mismo escribió el The Big Short, lo volvieron película. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque hay una escena, no voy a spoilear mucho, donde los gestores de fondos, los gestores se sientan con los encargados de Standard & Poor's y de Moody's.
Okay.
Y les dicen como, así el datico, es como, si no los calificamos bien, se van al otro lado. Se cambian de empresa. No lo digo yo.
¡Qué locura! Es súper polémico
sí,
hacer una
no
aceleración.
No lo así. Digo yo. Lo dice la película, entonces vayan y véanla y disfrútensela.
Esa es la que me dijiste que es con Brad Pitt, ¿no?
Con Brad Pitt. Con Brad Pitt y, ¿cómo se llama este loco? El de Virgen a los 40.
Ah, Steve Carell.
Con Steve Carell.
No, debe ser buenísimo.
Vayan y disfrútensela.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo les voy a recomendar una serie de televisión que probablemente la han escuchado más de una vez, pero no probablemente no la has visto al mismo tiempo, porque es con Donald Trump como protagonista. Se llama El Aprendiz, o The Apprentice en inglés. Es buenísima, buenísima serie, de verdad.
Hace mil años no la escuchaba.
No, es que es muy buena, es muy buena. Mientras estaba haciendo un poquito de investigación para ver qué recomendar en el podcast, recordé esta serie y me enganché de nuevo viendo. O sea,
y es buena.
Es buenísima.
Yo me acuerdo que era buena, pero te digo, yo era muy pequeño cuando la estaban pasando.
Mira, The Celebrity Apprentice, que es como que un refrito después con celebridades, ese es malísimo. No tiene ya nada del trasfondo de inversión y economía que tiene la original.
¿Por qué?
No sé por qué hacen esas cosas. O sea, no entiendo por qué hacer eso.
O sea, televisoras, si nos están viendo, no refriten todo con celebridades.
No, y te apuesto que tiene más rating.
Seguramente.
Pero es malaza. Es como que ya se trata más de reality que de verdaderamente gente habilidosa para invertir y generar dinero. Pero The Apprentice, la primera primera temporada con Donald Trump es buenísima porque no solamente tienes la sapiencia de Trump de cómo se solucionan los problemas, sino que tienes en vivo y en directo, ahí lo tienes enfrente, cómo se cometen errores en el mundo de los negocios en la vida diaria.
Muy cool.
Los participantes cometen errores que cualquiera cometería.
Claro.
Y después viene Trump y le dice, ah, mira, esto te pasó por esto y por esto. Debiste hacer esto.
Mira que lo voy a ver.
Y cuando lo hacen bien, también aprendes mucho. O sea, es muy, muy interesante esta serie, ¿ok?
Lo voy a ver.
Y es así como llegamos, Sebastián, al momento principal. Porque es momento de ¡la hora del fight! Ready to fight. 3, 2, 1, fight. Ha llegado el momento en el que Sebastián va a abrir la plataforma Ex Nova en la hora del fight. Es una plataforma súper completa con muchas opciones de operaciones y muchas categorías. Así que, Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
Listo, mira, hoy tenemos algo muy interesante y te voy a hacer la confesión de que hasta hace pocos días lo conocí.
¿Qué? No lo conocías, bueno.
Pocos días.
Tráeme otro experto.
Corte,
otro
experto. Corte. No, mira, hay miles de ETFs, literal. Este en especial me pareció muy interesante. Que es básicamente, se llama el Technology SPDR, ETF. Es
nombre rarísimo.
Suenan muy raro.
Sí, parece conferencia de Mark Zuckerberg.
Pero tenemos que entenderlo bien, es un ETF relativamente grande, 45 mil millones de dólares debe estar.
Oh.
Entonces, ¿qué es lo que dice ese ETF? Ese ETF lo que dice es que reúne en una canasta a todas las empresas del Standard Poor's 500, pero que cumplan la característica de estar en el sector de la tecnología.
Okay.
O sea, solo tecnología. Saca farmacéuticas, financieras, manufactureras, solo déjalas de tecnología. Entonces, si eres un amante de la tecnología, quieres explorar algún ETF, puede que este te llame la atención para que lo explores. ¿Listo? No es una recomendación de inversión.
Solo entonces, ponte travieso.
Sí, ponte travieso y revísalo bien. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una operación especulativa muy, pero muy rápido. Están $143 y vamos a hacer una venta. Es decir, vamos a mirar, a ver, recordemos, las ventas es si el mercado baja de precio, entonces podemos ganar. Entonces, ¿qué tal? Vemos a ver qué tal nos va.
Ok, entonces vamos a regresar de esto muy rápido y ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con la hora del fight, Sebastián. ¿Cuánto hemos ganado? Muéstrame.
Bueno, listo. Ya casi somos dueños de todas las tecnológicas del Standard & Poor's. Bueno, de hecho, estamos apostando en contra de ellas. Pero, entonces, miren, este es un recorderis como de todas las velas japonesas que vimos hace unos episodios. Acá cerramos la operación muy rápidamente.
Vamos, papá.
En 143.6 y ganamos $2.18. Es decir, el 2%.
Excelente.
Está bien, ¿no?
Claro, está bastante bien.
¿Qué es lo que pasa? Repito, primero que todo, no es un consejo de inversión. Segundo que todo...
La palabra mágica.
La palabra mágica. Apalancamiento. Está apalancado. Entonces invertimos X dinero, se multiplica, el broker nos hace un préstamo. Eso multiplica las ganancias, pero también multiplica las pérdidas. Y acordémonos, tenemos que meternos en la cabeza esto. Cuando hacemos operaciones tan de corto plazo como en la hora del fight, no es inversión, es especulación.
Okay.
¿Listo? Inversión es cuando dejamos una cartera en el mediano o en el largo plazo. ¿Listo? Que invertimos en el valor. Obviamente no podemos hacer esto aquí en tiempo real, pues nos demoraríamos 2 años haciendo el podcast.
Claro.
Pero en los comentarios pueden ingeniar si les va bien, podemos mirar algo en valor.
Claro, yo creo que por ahí podríamos ver algo más adelante en YouTube, quizás para ver cómo podemos hacer algo. Y bueno, damas y caballeros, no dejen de vernos en YouTube, porque esta operación, obviamente por el podcast no la pueden ver, así que en YouTube, en Amigo Trader es nuestro canal de YouTube, ahí está la operación, muy bonito, con Sebastián haciendo toda su payasada. Entonces, muchas gracias, esto ha sido la hora del fight. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido extremadamente ilustrativo y entretenido. Quiero agradecer a Sebastián por acompañarnos también.
Hermano, gracias. ¿Te gustó?
¿Qué tal? No, sí, muy bueno, muy bueno, muy entretenido.
Creo que es muy de cultura general. Uh-huh. Al final de todo, una cultura general quizás un poco más avanzada de ¿quién es este? Albert Einstein. No, pero si sí entra como cultura general. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Saben que en redes sociales me pueden seguir como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Y pueden hacerme preguntas. Vamos a gozarlo, vamos a gozar el podcast. Y aún quedan capítulos, entonces no se me vayan a despegar, por favor.
Así es, manténganse enganchados a todos los episodios que quedan todavía por delante. Y si no has escuchado los anteriores, ¿qué estás esperando? Ve a aprender muchísimo más sobre el mercado financiero. No dejen de seguir todas las redes sociales de Amigo Trader. Recuérdalo en YouTube, Amigo Trader Es. Y también en Facebook, Instagram y TikTok como Amigo Trader Es. Yo soy José Miguel Calderón, tu buen amigo y vecino, el dios de los autos en mis redes sociales. Y con nosotros hasta la próxima.
Chaito.
Amiguitos.
Fue una crisis de liquidez. La crisis de 1929 fue una crisis bursátil. La crisis de 1973 fue una crisis de oferta. La crisis de 1999 fue una crisis bursátil. La de 2008 fue una crisis hipotecaria. La de 2010 fue una crisis de deuda. La de 2020 que estamos viviendo fue una crisis externa por pandemia.
Y en algunos...